Ahora mismo son las 8 de la tarde.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, en una edición muy especial que mira ya directamente al fin de semana, como ustedes se pueden imaginar. Por eso dentro de un rato estará José Manuel Nieves, nuestro periodista experto en ciencia y tecnología, colocándonos siempre al filo de casi de lo imposible, de comprender lo imposible, que es tarea que él hace con mucho fundamento como gran experto que es en temas científicos. Y después, a partir de las 10, no se pierdan las 5 letras, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. Una hora de radio, de tertulia, de música, de cine, de teatro, de libros, de serie, de televisión, de gastronomía, en fin, una hora de vida que suena todos los viernes entre las 10 y las 11 en esta radio que es Onda Madrid. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Espero que me crean si les digo que la idea del gobierno de hacer los martes los consejos de ministros hacen del viernes un día más plácido, mucho más tranquilo. Al menos hay un día en el que no estamos pendientes del gobierno. No digo que sea malo, digo que el viernes, tan premonitorio del fin de semana, parece otra cosa. Tengo un amigo que se pasa el día en una administración de loterías. No juega mucho, esa es la verdad, pero le encanta pasar, mirar los números una y otra vez. No tira los boletos de la primitiva, ni tampoco los billetes de la Lotería Nacional. Y por eso yo creo que mi amigo guarda la esperanza de que los números dentro de su cartera empiecen a bailar y a coincidir con los premios grandes. Después de vivir esta ensoñación, termina deshaciéndose de ellos y diciéndome: es la última vez que juego. Pero no es verdad. Mi amigo ha soñado toda su vida con que le toque un gran premio, y como no es tonto, sabe que cada vez le quedan menos días para eso, y como sabe lo que es el azar de injusto y atrabiliario, muchas veces sopesa la probabilidad de que la suerte le llegue cuando sea un amable viejecito, sin posibilidades de gastar dinero más que en pañales y en consultas del dentista. Y suele decirme que no quiere el dinero para ser rico, solo para sentir lo que se siente. Después me lanza su teoría, que consiste en afirmar que ser rico es cosa complicada, que no está al alcance de cualquiera, que tener dinero es una cosa y ser rico es otra, que los pobres con dinero siguen pareciendo pobres, porque les falta la experiencia de generaciones millonarias que crean una forma de vida, de hablar, de mirar, de comer, de vestir, de decorar una casa. Y por eso mi amigo asegura que un pobre con dinero necesita muchos años para ser rico, para que los ricos te admitan y te vean como tal. Esto es lo que pensaba cuando leía hoy la historia de Francisco Guerrero, un hombre de 68 años, de Barbate, Cádiz, que tenía en su memoria la fecha del 14 de abril de 2005. Ese día este albañil ganó 6,47 millones de euros en la Bonoloto. Ese día también empezó su desgracia. Porque Guerrero, el hombre más feliz del mundo hasta ese momento, puso todo el dinero en manos de un empleado del Banco de Santander que le recomendó invertir íntegramente el dinero en productos financieros que el pobre albañil no entendía. Se fió, creyó en la bondad de la gente, perdió todo, incluso el dinero que había apartado para sus hijos. Le dijeron que su dinero daría unos beneficios del 18% y se lo creyó, como se había creído antes que empezaba una nueva vida, la del rico millonario. No había caído en la cuenta de que ya no era el que fue. Ahora era un albañil con tan poca idea de lo que le sucedía que pensaba que los 6,4 millones de euros del premio eran de pesetas y no de euros. Pobre hombre. Hombre pobre. Y cuenta la historia que he leído hoy que sucedió que Francisco, el del premio, trabajador autónomo y absolutamente analfabeto en inversiones, perdió todo el dinero y además todas las humildes propiedades que había conseguido antes del golpe de suerte o antes del golpe de mala suerte. 6,4 millones evaporados. No solo perdió el dinero, sino también todas las propiedades que había conseguido levantar en una vida de trabajo. Francisco, el del premio, dice hoy que es un hombre muerto en vida, que lleva pleiteando 14 años con el banco. Dice que no ha ido nunca a la escuela, que no sabe lo que es la rentabilidad. Eso sí, me das un pico y una pala, afirma, y te hago una obra, pero de bancos no sé nada. Y así era. Un día tuvo que operarse de una rodilla, fue al banco a por 30.000 euros, que es lo que le valía la operación en una clínica privada de ricos, y en la ventanilla le dijeron, vaya usted a la Seguridad Social a que le operen, porque aquí no solo no tiene un céntimo, sino que encima nos debe dinero. Y recuerda ahora con nostalgia su vida de albañil autónomo, con un sueldo para ir tirando, para que nunca le faltaran unos euros para tomar un vino, unas cañas y hacer unas risas con sus amigos. Unos euros para comprar un cochecito, reformar su piso y tomar unas vacaciones con quien le daba la gana. Ese fue el tiempo en el que Francisco Guerrero, el del premio, sin saberlo, era verdaderamente millonario.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Los viernes no hay Consejo de Ministros, pero eso lo quita para que el Gobierno se vea en la obligación, en la urgencia de poner un poco de orden con sus socios de Podemos en el Gobierno.
Es un Gobierno plural, es un Gobierno de coalición, pero con un firme propósito de unidad. Es un Gobierno que se va a nutrir de ideas plurales, pero que va a caminar en una única dirección. Hablará con varias voces, pero siempre con una misma palabra.
En fin, esta fue la primera rueda de prensa tras el nuevo gobierno que viene a demostrar que para el presidente los deseos son una cosa y la realidad otra. Ha ocurrido exactamente lo contrario a lo que dijo el presidente en este momento. Las discrepancias con Podemos están a la orden del día y eso es lo que pretende parar la mesa de coordinación. Ante la sucesión de choques, Sánchez decidía convocar una reunión de coordinación del acuerdo entre ambos partidos la próxima semana, aunque hoy ha habido ya algún escarceo. Reunión, como digo, que se ha adelantado por sorpresa a esta misma tarde. Este jueves se vivió un nuevo conato de crisis, esta vez sin trasfondo de batalla política, que la Moncloa atajó con un inusual comunicado en el que señalaba que Sanidad en manos del PSOE y no Trabajo en manos de Podemos es la voz autorizada para dar instrucciones sobre el coronavirus. Ahora se acumulan las tensiones. Las fricciones empezaron por la política de inmigración. Aún más grave fue después la polémica por la ley de libertad sexual. Y ayer vivimos la minicrisis por la guía de trabajo sobre el coronavirus, que se resolvió con varias llamadas al máximo nivel, y otra más de fondo y delicada por la decisión de Unidas Podemos de pedir una comisión parlamentaria de investigación en el Congreso sobre las presuntas actividades corruptas del rey emérito Juan Carlos I.
Por defensa de la democracia de nuestro país, es conveniente conocer qué ha sucedido por los diferentes canales que haya, tanto judiciales como políticos. Ayuda a la democracia. Creo que quienes tengan la sensación de que ocultando este tipo de información es una forma de proteger al país, se equivocan radicalmente. Todo lo que nos permita conocer lo que se ha hecho desde la más alta institución del Estado, en términos de jerarquía, incluso simbólica, es positivo. Y sobre todo cuando las acusaciones que pesan son tan graves.
Pues este es el ministro de Consumo, Alberto García, marcando una senda que no va a recorrer ni el PSOE ni el Gobierno, que cree que el Parlamento no es el lugar para investigar las finanzas del rey Juan Carlos I.
Nosotros pensamos que el Parlamento está para controlar la acción de Gobierno y no es el Gobierno la figura que usted me dice. Por lo tanto, son otras instancias a las que corresponde llevar adelante las investigaciones que procedan.
Claro que lucho por ti.
¿Estás segura? ¿Luchas por mi bienestar? ¿Por mi felicidad? ¿Por mi amor?
Lucho porque te quiero.
¿Me quieres cómo?
A mi lado.
¿Para qué?
No sé estar solo.
Aprende.
Seguro que estas voces las conocen. Son Ana Duato y Manol Arias en un momento de Cuéntame. Las vidas de estos dos popularísimos actores se van a complicar mucho después de que hayan conocido que la Fiscalía ha pedido 32 años de cárcel para Ana Duato y 27 para Imanol Arias por varios delitos fiscales, en concreto por 7 delitos contra la Hacienda y en el caso de Imanol por otros 6 delitos similares, según consta en el escrito de acusación del Juzgado Central de Instrucción número 2. Según este documento, el abogado de ambos diseñó estructuras societarias que utilizaron para ocultar al fisco parte de sus rentas. La Fiscalía mantiene que los dos intérpretes cedían sus derechos de imagen a compañías diversas que se encargaban de firmar contratos con terceros y facturar los servicios realizados por los actores. Seguidamente fijaban una retribución para los intérpretes por un importe muy inferior a lo facturado en forma de renta vitalicia. En fin, que les han pillado. La posibilidad de que ambos actores eludan la cárcel son pocas. y de nuevo estalla la polémica del posible castigo de Hacienda a las personas muy populares, como ya ocurriera con Lola Flores, José Luis Moreno, Miguel Bosé, Ana Torroja, Patricia Conde. Ocho y diez minutos, vamos ya con el resto de titulares con Beatriz Marín. Tercera muerte en Madrid de personas con coronavirus.
Se trata de un hombre de 91 años que estaba ingresado en el Gregorio Marañón. La segunda víctima fallecía ayer, era un usuario de un centro de mayores de Valdemoro donde hay más contagiados. La primera, una mujer que vivía en la residencia de mayores La Paz. La Comunidad de Madrid ha decidido esta tarde cerrar los centros de día para mayores durante al menos un mes. El Ministerio de Sanidad descarta cerrar las residencias. Fernando Simón, responsable del Centro de Emergencias del Ministerio.
No hay por qué cambiar ni la vida social ni nada. En zonas muy concretas de alguna comunidad autónoma que hay algunos agrupamientos de casos, lo que implica una potencial transmisión, se tiene que valorar la posibilidad de hacer acciones sobre esos centros.
Las diócesis españolas tendrán oficinas para denunciar los abusos sexuales.
Es una instrucción del Papa Francisco. Antes del verano, las diócesis españolas tendrán oficinas para denunciar abusos sexuales que van a trasladar después a las autoridades civiles. Luis Argüello, portavoz de la Conferencia Episcopal.
Todo lo que la Iglesia española está realizando en tratar de prevenir, de acoger a las víctimas, de recibir también las denuncias, de comunicación con las autoridades civiles, de cuidado posterior de todas las personas que se ven afectadas.
La Fiscalía pacta con 10 acusados en el juicio de Gürtel por la visita del Papa a Valencia.
Anticorrupción ha alcanzado acuerdos con 10 de los 23 acusados que se van a sentar en el banquillo a partir del lunes por las mordidas que presuntamente se llevaron al organizar los actos con motivo de la visita del Papa a Valencia en 2006. El principal acusado es el expresidente de las Cortes Valencianas y exdirector general de la Policía, Juan Cotino, que se enfrenta a 11 años de cárcel.
Los afiliados de Ciudadanos eligen este fin de semana al nuevo líder de la formación.
Podrán votar hasta el domingo de forma telemática o acudir a las sedes si previamente han solicitado el voto presencial. De la votación saldrá el nuevo líder de la formación, cargo que se disputan la actual portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, y el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Egea.
Economía. El riesgo de pobreza se dispara entre los trabajadores mayores de 45 años.
El Banco de España constata que el número de hogares en riesgo de pobreza es hoy mayor que en 2009 y que la situación es especialmente compleja en aquellos cuya cabeza de familia tiene entre 45 y 64 años.
Y las bolsas se desploman por el coronavirus.
El terror colectivo desatado por el coronavirus hace mella la economía mundial y ha vuelto a adueñarse de los mercados europeos que, después de tres jornadas en verde, se ha desplomado entre ayer y hoy. Los inversores han buscado refugio en activos seguros como el oro, el yen o la deuda de Estados Unidos.
Europa pide a Turquía que no aliente el movimiento de migrantes en la frontera europea.
La Unión pide a Erdogan que combata la información falsa de que las fronteras de la Unión están abiertas a los refugiados que están en territorio turco. Además de todo esto, a pesar del acuerdo de alto al fuego que firmaron ayer Turquía y Rusia, en las últimas horas ya ha habido enfrentamientos entre el ejército sirio y los opositores.
Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
A las 9 el partido de las 9, vuelve la Liga, ¿no?
Eso es, ya tenemos encima la jornada 27 que arranca a las 9 con el Alavés-Valencia, mañana Leti-Sevilla con Joao Félix, que volverá a ser titular en el Metropolitano. Por cierto, Alisson, portero del Liverpool, se ha lesionado y es baja para recibir al Leti en Anfield el miércoles. También mañana Getafe-Celta y el domingo Villarreal-Leganés y Betis-Real Madrid con la defensa de liderato en juego. Victorias y clasificaciones aparte, a veces en el deporte hay cosas más importantes, por ejemplo las lágrimas de un deportista que vuelve a jugar cuando ya no lo esperaba, cuando el dolor le hacía pensar todos los días en la retirada. Eso le ha pasado a una leyenda del fútbol sala que va a estar con nosotros, y como el domingo es el Día Internacional de la Mujer, hoy viene al estudio una de las únicas cuatro yoquetas que hay en España. Y hay dos noticias felices de última hora. El Consejo Superior de Deportes autoriza adelantar las elecciones de la Federación Española de Fútbol a primavera, tal y como quería Rubiales y tal y como no quería Iker Casillas, cuyas opciones de ganar ahora se reducen notablemente. De hecho, Iker se va a tomar un tiempo para reflexionar. Y el CSD también acaba de anunciar que cierra por precaución su pabellón de judo en el CAR de Madrid por un positivo de coronavirus de un empleado.
A las 9, Rodrigo de Pablo, les recuerdo con la actualidad deportiva en el partido de las 9. La previsión del tiempo con Tania Garralda. ¿Qué tal, Tania? Buenas tardes.
Buenas tardes. Despedimos un viernes ventoso donde hemos tenido rachas de hasta 120 kilómetros por hora en el puerto Alto de León o 103 en el puerto de Navacerrada. Ya se han desactivado los avisos y la situación estará más calmada de cara al fin de semana, por lo menos en nuestra comunidad, porque en el tercio norte seguirán con precipitaciones e incluso en forma de nieve. En nuestra región, cielo algo cubierto durante la mañana en la sierra y los valles del Tajo bajo y en Ares y más despejado en el resto con alguna nube alta. Temperaturas mínimas sin cambios y heladas débiles en la sierra y ascenso de las máximas. Si hoy teníamos 12 grados en la capital, mañana alcanzaremos los 15 y seguirán subiendo de cara al domingo.
Y en cuanto a las carreteras, hoy es viernes, de modo que es un día que tiene, en fin, ese hándicap para la circulación. Se circula más, entradas, salidas en las grandes ciudades, también naturalmente en Madrid, DGT. María Linde, ¿qué tal? Buenas tardes, María.
Hola, muy buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, hablamos de normalidad en las carreteras madrileñas. No se registran complicaciones en la red principal, tampoco en la secundaria, ni en los accesos a los núcleos urbanos. Así que, como decimos, a esta hora, afortunadamente, normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos. 2 horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En estos momentos, 8 y 17, la libertad sexual, la guía de recomendaciones sobre el coronavirus, la inmigración o la investigación sobre las cuentas de Juan Carlos I. Estos asuntos han provocado discrepancias en el gobierno de coalición del PSOE y de Unidas Podemos, que tiene solo 2 meses de vida, nada más que 2. Por ello, y pese a que estaba prevista la reunión del próximo jueves, esta misma tarde se han reunido la Comisión Permanente de Seguimiento del Acuerdo de Coalición. Ambas partes han destacado el trabajo conjunto y el diálogo constante, y por ello dicen que volverán a reunirse siempre que sea necesario. Esta es la segunda mesa de coordinación que celebran, tras la que tuvo lugar el pasado 19 de febrero. Lo cuenta Noelia Ontoria.
Habían anunciado una reunión para el jueves, pero finalmente se ha celebrado esta tarde para poner a cero el contador y empezar una nueva etapa en la que quieren consolidar la nueva cultura de coalición basada en la colaboración y el respeto mutuo. Una actitud que empezaban a poner en práctica esta mañana los ministros. Irene Montero, en Radio Nacional, reconocía que la división ha existido y que no hay por qué ocultársela a los ciudadanos, pero rebajaba sus consecuencias.
Creo que la ciudadanía no es idiota. La gente sabe lo que ambos partidos, que formamos parte de la coalición, pensábamos antes de formar una coalición, y la gente sabe que hay veces que vamos a debatir.
La otra parte de la disputa, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, quitaba hierro a la división. El titular de Transportes, José Luis Ábalos, aprovechaba para recordar el enfrentamiento entre el PP y Vox en la Comunidad de Madrid.
Somos una novedad. Cuando hay una novedad, pues lo que es nuevo reclama mucho la atención. Yo, bueno, lo he visto peor incluso con compañero de partido.
No creo que nos vaya a pasar lo de Madrid con la señora Ayuso, que le ha caído la reforma fiscal con sus socios de Vox.
El comunicado conjunto subraya la importancia del anteproyecto de ley de libertades sexuales como un logro colectivo del movimiento feminista y anima la participación del 8 de marzo. El domingo, sin embargo, ministros y ministras socialistas y moradas irán por separado a la manifestación.
En 2 meses las discrepancias entre la parte de Unidas Podemos y del PSOE son muchas, para 2 meses, esa es la verdad. Seguramente el presidente del gobierno, cuando dijo hace 2 meses, en la primera rueda de prensa después del Consejo de Ministros, primer Consejo de Ministros, esto que van a escuchar, no podía imaginar que las discrepancias, que la fractura entre la parte PSOE y la parte Podemos fuera tan grande.
Es un gobierno plural, es un gobierno de coalición, pero con un firme propósito de unidad. Es un gobierno que se va a nutrir de ideas plurales, pero que va a caminar en una única dirección. Hablará con varias voces, pero siempre con una misma palabra.
Pues no es con una misma palabra, ni mucho menos como están viendo. Volvemos a la manifestación de mañana, que como saben ustedes va a tener lugar, perdón, de pasado mañana, el domingo 8 de marzo, para celebrar el Día Internacional de la Mujer. La marcha va a discurrir a partir de las 5 de la tarde entre Atocha y Plaza de España. Va a convocar a miles de mujeres y también a los distintos partidos políticos. PSOE y Podemos, ya lo han escuchado en la crónica de Noelia, irán por separado. Ciudadanos también asistirá, aunque espera críticas, y en el caso del PP confirma su asistencia la dirección nacional, no así algunas de sus dirigentes destacadas como la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso o la portavoz en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo. Hoy el líder popular Pablo Casado ha dado su apoyo a Álvarez de Toledo en un acto de conmemoración del 8M, y en un momento en el que Álvarez de Toledo está muy cuestionada dentro de las filas populares. Informa Flor Carazo.
Acto central del PP de cara al 8 de marzo, en el que Pablo Casado ha rechazado lecciones de la izquierda sobre igualdad y ha elogiado a las mujeres de su partido.
Estoy orgulloso de estar en un partido en el que me sobra decir que las mujeres del Partido Popular sois libres para decir lo que os dé la gana, solo faltaba. Y estoy orgulloso de presidir un partido en el que yo no tengo que defender a las mujeres, porque os defendéis muy bien solas.
El PP se ha sumado este año a la manifestación, pero ha dado libertad a sus miembros para decidir si acuden o no. Cuca Gamarra encabezará la representación de los populares en la marcha, de la que se han desmarcado Isabel Díaz Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo. Esta ha sido una de las polémicas que esta semana ha protagonizado la portavoz parlamentaria, a la que Casado ha respaldado públicamente.
Cayetana es una extraordinaria portavoz en el Congreso de los Diputados. Todos los partidos les gustaría tener a Cayetana de portavoz.
Los populares han reivindicado el 8 de marzo con un vídeo en el que las mujeres del partido elogian a sus rivales políticas.
Y por cierto, que esta misma tarde una decena de miembros de JUSAPOL, la plataforma de policías y guardias civiles que reivindica una equiparación salarial real, han llevado su protesta a las puertas del chalet en Galapagar, en el que viven el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad Irene Montero.
Las policías y las guardias civiles no tenemos los mismos derechos, queremos igualdad, queremos equiparación. Irene Montero, ¿dónde está el dinero?
Irene Montero, ¿dónde está el dinero? Irene Montero, ¿dónde está el dinero? Irene Montero.
En fin, si lo hemos dicho otras veces, ni pies ni cabeza, ni ahora ni en otros momentos donde la gente se dedica a ir a los domicilios de las personas a molestar. Hay lugares, sitios convenientes en los que protestar y en los que pedir cuentas a los dirigentes políticos. JUSAPOL sabrá qué es lo que hace y por qué lo hace. Los guardias civiles que prestan servicio de seguridad en la garita junto al chalet han identificado a los manifestantes y estos se han quejado por esta actuación policial y también porque una persona les ha grabado mientras protestaban. El Ministerio de Igualdad quiere abolir la prostitución, es lo que tiene en mente la ministra Montero, aunque ha reconocido en una entrevista en Radio Nacional que esa medida será difícil de sacar adelante. No estaba recogido en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Podemos, como tampoco la posibilidad de multar a los clientes. Lo que sí está sobre la mesa es la lucha contra la explotación sexual.
Para mí la prostitución es claramente una forma de explotación sexual. Hay compañeras que no piensan como yo, pero en todo caso todas estamos de acuerdo en que contra la explotación sexual hay que luchar de forma decidida y eso implica una ley de lucha contra la trata, pero también otras medidas que pueden tomarse en materia de explotación sexual para garantizar los derechos de todas las mujeres.
El enfoque en Onda Madrid a las 8 y 23 minutos. Unidas Podemos quiere que se investigue las supuestas cuentas en Suiza de Juan Carlos I y la donación que el rey emérito recibió de la Casa Real de Arabia Saudí. Por ello ha registrado en el Congreso una nueva petición de comisión de investigación. Lo ha hecho junto a Esquerra Republicana, que tiene mucho empeño en este asunto, porque ayer registró otra comisión de investigación junto a Compromís, informa Gloria Risco.
Unidas Podemos llamó ayer al PSOE para comunicarle esta decisión, la de apoyar por dos veces una comisión de investigación en el Congreso, todo para arrojar luz sobre las relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Arabia Saudí. Así lo leemos en esta iniciativa de Podemos y Esquerra. En la exposición de motivos se cita la donación de 100 millones de dólares del rey saudí en 2008 a una cuenta controlada por supuestos testaferros de don Juan Carlos y cómo en 2012 salieron de esa cuenta 65 millones de euros destinados a la amiga entrañable del monarca, Corina Larsen. En Radio Euskadi, el ministro Alberto Garzón abogaba por depurar responsabilidades.
Creo que quienes tengan la sensación de que ocultando este tipo de información es una forma de proteger al país se equivocan radicalmente. Todo lo que nos permita conocer lo que se ha hecho desde la más alta institución del Estado en términos de jerarquía, incluso simbólica, es positivo, y sobre todo cuando las acusaciones que pesan son tan graves.
Por su parte, otro ministro, José Luis Ábalos, negaba la vía parlamentaria y remitía el caso a otras instancias.
Nosotros pensamos que el Parlamento está para controlar la acción de gobierno y no es el gobierno la figura que usted me dice. Por lo tanto, son otras instancias a las que corresponde llevar adelante las investigaciones que procedan.
Y es que los letrados de la Cámara ya han rechazado la admisión a trámite de iniciativas de investigación similares, alegando que la figura del rey emérito sigue siendo inviolable pese a su abdicación en el año 2014.
Ascienden a 6 los fallecidos por coronavirus en nuestro país. La última víctima es un hombre de 91 años que tenía patologías previas y que ha muerto esta tarde en el Hospital Gregorio Marañón. Es la tercera víctima mortal en la región. España registra cerca de 400 personas infectadas, de las que 17 han sido dadas de alta. El Ministerio de Sanidad mantiene de momento la fase de contención. Marta Zúñiga.
No se descarta ningún escenario, dice el ministro de Sanidad, Salvador Illa, pero España, añade, tiene posibilidades de contener el coronavirus.
Nosotros estamos siguiendo día a día la situación y vamos adoptando aquellas medidas conforme a la evolución de los datos y de la situación. Insisto, estamos en condiciones, si hacemos lo que tenemos que hacer, de contener la expansión de virus en España, según nos dicen los expertos. Pero, evidentemente, no podemos descartar ningún escenario. Si hay que tomar medidas diferentes, las vamos a tomar y las vamos a comunicar a la población.
España se encuentra en una fase de contención. Se desconocen una veintena de pacientes cómo se contagiaron.
En este momento en España estamos en una fase de contención. Tenemos prácticamente todos los casos que tenemos detectados en España, conocemos cómo se han contagiado, conocemos cuál ha sido la cadena de transmisión, excepto unos cuantos, alrededor de una veintena, en los que estamos trabajando en coordinación con las comunidades autónomas para detectar cuál ha sido la cadena de contagio. Esto es muy importante.
El responsable de Sanidad del Gobierno español ha acudido a la reunión de Bruselas con el mensaje de que hay que reforzar todos los mecanismos de coordinación a nivel europeo. La Comisión Europea insta a la solidaridad ante la posible escasez de material sanitario y ha movilizado otros 37 millones y medio para la financiación de proyectos centrados en la investigación sobre vacunas, tratamiento y diagnóstico de la enfermedad. Entre tanto, la OMS asegura que cada vez se está más cerca de poder tener vacunas y tratamientos efectivos contra el COVID-19.
Ojalá que sea así, Marta Zúñiga. Vamos ahora con Sergio Rodríguez y la crónica internacional. El grupo terrorista Estado Islámico ha asumido la autoría del atentado de hoy en Kabul.
El tiroteo ha causado 27 muertos y 55 heridos y se ha producido durante una ceremonia en memoria de Abdul Ali Mazari, un líder político hazara que fue secuestrado y asesinado por los talibanes en 1995. El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, ha condenado desde su cuenta de Twitter el ataque, que ha definido como un crimen contra la humanidad.
Y Túnez en alerta máxima tras un ataque suicida con un muerto y 5 heridos.
El Ministerio del Interior se encuentra en alerta máxima frente a cualquier riesgo potencial tras el atentado terrorista cometido hoy por 2 kamikazes contra una patrulla de policía en la capital, en el que resultaron heridos 5 agentes y un civil. El atentado se produce a apenas 4 meses de unas elecciones presidenciales y legislativas que se consideran cruciales para el futuro del país.
Nuevos enfrentamientos entre el ejército sirio y grupos yihadistas ponen en riesgo la tregua firmada ayer por Putin y Erdogan.
Los choques han provocado al menos 15 muertos en la provincia insurrecta de Idlib. Las bajas corresponden a 6 soldados del ejército sirio y a 9 milicianos del Partido Islámico del Turquistán. Pese a los enfrentamientos, hay una relativa calma en gran parte de la zona, sin aviones de combate surcando su espacio aéreo por primera vez desde hace meses.
Y por último, la Unión Europea pide a Ankara que no aliente el movimiento de migrantes a las fronteras europeas.
Turquía ha enviado 1.000 policías a la frontera para evitar que Grecia devuelva a migrantes en caliente y se prepara para denunciar a Atenas en el Tribunal de Estrasburgo por los disparos efectuados a los refugiados. El alto representante de la Unión Europea de Política Exterior, Josep Borrell, ha recordado a Turquía que debe respetar el acuerdo migratorio firmado con la Unión en 2016 y por el que ha recibido 6.000 millones de euros. Y ha pedido a Ankara que no aliente el movimiento de migrantes en la frontera europea.
Si queremos evitar situaciones críticas, hay que decir la verdad, no contar a la gente que vaya a Europa porque la frontera está abierta. Dejen de jugar a ese juego.
De qué callada manera se me adentra usted sonriendo,
como si fuera la primavera, yo muriendo.
Esta voz la conocen seguro. Esta noche en concierto estará Pablo Milanés en Las Ventas. El cantautor cubano visita de nuevo Madrid para ofrecer un concierto en el espacio El Invernadero, dentro de Las Ventas. Un concierto donde el artista hará un recorrido por sus más de 5 décadas en la música interpretada. Temas clásicos como Para Vivir, Ya Ves, Yolanda o Breve Espacio.
Soy tanto, en cambio que espiritual, que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal.
Ahí estaba Pablo Milanés cantando con Víctor Manuel. Vamos ya a la DGT de nuevo, segunda comunicación. María Lalinde, buenas tardes de nuevo, María.
Hola, buenas tardes. A esta hora continúa la normalidad en las carreteras madrileñas. No se registran complicaciones en la red principal, tampoco en la secundaria. Eso sí, como siempre, les vamos a pedir que no se confíen y que extremen la precaución al volante.
8:30 a partir de ahora. José Gilgado, buenas tardes.
Buenas tardes.
La información de Madrid y su comunidad.
Sumamos ya la tercera muerte con coronavirus de una persona de edad avanzada en Madrid. Se trata de un hombre de 91 años que ha fallecido en el Hospital Gregorio Marañón. No tiene relación con ninguno de los otros dos casos. Al menos dos de esos casos están relacionados con instalaciones para mayores, una residencia y un centro de día. La comunidad ha tomado la decisión de cerrar todos los locales de ocio para mayores públicos y privados. Son 213. Se clausurarán para las actividades al menos por un mes. Los trabajadores creen que es un paso sensato y responsable. Elena Morales, portavoz del sindicato de funcionarios CESIF.
Pues hay que tratar, minimizar la situación, dar la respuesta que el profesional da habitualmente todos los días en los centros, atender sus cuidados, pero prevenir que un virus de estas características entre y se propague.
Además, y esto también es noticia, se suspenden las actividades docentes y las prácticas con alumnos en los hospitales y centros sanitarios de toda la comunidad. También esta medida durará un mes por lo menos. La comunidad asume así las decisiones en primera persona. Han pasado una circular, citando una ley de 1986, que les permite tomar este tipo de determinaciones en casos de peligro para la salud pública. Todavía hay otras que se podrían añadir. Subrayamos que es algo que hace la Comunidad de Madrid en solitario porque da la sensación de que ha esperado a que el Ministerio de Sanidad dijera algo, pero no ha habido respuesta. Lo dejaba entrever esta mañana en Onda Madrid la consejera de Presidencia, María Eugenia Carballedo.
Lealtad institucional absoluta. Aquí la coordinación es básica. Dentro de la Comunidad de Madrid, entre las propias consejerías, y en eso ya estamos también trabajando, y por supuesto siempre con el Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llamado a los diferentes portavoces parlamentarios para informarles personalmente de las últimas medidas preventivas adoptadas por el Ejecutivo Regional. Desde la Puerta del Sol parece haber una política de no arrojar críticas al Ministerio. No creen, parece ser, que sea el momento de lanzarse culpas a la cara. Pero el alcalde de Madrid ha sido algo más incisivo. Le preguntaban que qué va a hacer él y mandaba un recado al gobierno de Pedro Sánchez.
No me preocupa porque confío extraordinariamente en los profesionales de la sanidad pública madrileña y en general a todos los profesionales de la sanidad y, por tanto, cualquier instrucción que tengan que dar, nosotros la acataremos sin lugar a dudas. Me preocupa mucho más que estemos como nuevamente ante una pelea entre Podemos y el Partido Socialista, que estemos ante una pelea entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Sanidad, consecuencia de la cual se transmita una imagen de inseguridad y de descoordinación.
Dudas del alcalde de Madrid sobre la coordinación en la crisis del coronavirus. Lo único que ha hecho claramente el Ministerio es pedir que se jueguen a puerta cerrada partidos con equipos italianos, pero no ha dado muchas más instrucciones, más bien ha dado opiniones. Tuvo que ser también la comunidad la que pidiera a las iglesias que vigilaran los contactos. Hoy, tras esa propuesta, la Conferencia Episcopal decidía eliminar el agua bendita, los besos a las tallas religiosas y variaba el rito de darse la paz. Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal.
La conveniencia también que a la hora del el momento de ofrecer el signo de paz, pues que en vez de intercambiar un saludo, estrechándonos las manos o dándonos un abrazo, que pueda ser otro tipo de gesto, un gesto más reverencial, por decirlo así, de inclinación de unos a otros.
Lo decíamos, no se pueden dar besos a las tallas y esto ha afectado a la celebración del primer viernes de marzo, el día grande del Cristo de Medinaceli. Los fieles han cogido miedo y se han quedado en casa, la mayoría. Los que han ido ni se han acercado al nazareno. En todo caso, le han tirado besos al aire.
No, pero le he tirado un beso y con venir ya es bastante. No me... O sea, al besarle sí, pero vamos, no se puede, no se puede. Tampoco vamos a... Lo que hace falta es lo que hace falta y nada más.
Ha sido un día de mucha, de una extraordinaria agitación informativa que comenzaba con la muerte del hombre del que les hablábamos en Valdemoro. El contagio ya se conocía y el centro de mayores al que acudía se había cerrado. Tenía 76 años. Hoy los habituales de ese espacio de mayores han estado o en una cafetería próxima o en el parque de enfrente jugando a la petanca. Santiago Jiménez es uno de ellos y dice que no tiene miedo.
No, ninguno. Porque nosotros normalmente jugamos aquí a la petanca y estamos al aire libre. Claro. Sí, claro, pasamos al servicio, pasamos al bar, pero no hay miedo ninguno. Al que le toca, le toca. Y no tenemos miedo ninguno.
Nos detenemos algo más en ese lugar, en Valdemoro, que tiene cerca de 20 contagios, casi todos ellos en ese hogar de mayores en el que encontrábamos el testimonio de Santiago. La crónica es de Cristina Espina.
Actividades suspendidas, el centro cerrado hasta nuevo aviso y muchas dudas entre los usuarios. Hoy el tema estaba en todas las tertulias.
Vengo de la carnicería y pues su nuera, están en casa, no pueden salir. Se tienen que meter en una habitación, los chiquillos en otro lado, digo.
Uno de los afectados falleció ayer por la tarde en el Hospital Infanta Elena de Valdemoro. Algunos de sus compañeros afirman que llevaba tiempo sin acudir a este espacio.
Pero ese señor hacía que no venía por aquí 4 o 5 semanas. Venía a jugar, lo conozco yo, venía a jugar a las cartas. Y...
El centro de mayores de Valdemoro, situado en el Parque Duque de Ahumada, es frecuentado por cerca de unos 400 usuarios, según nos ha contado uno de ellos. Todavía hoy alguno no se había enterado de su cierre y otros fueron avisados ayer.
Yo venía por las tardes, me llamaban por teléfono, no vayas que han cerrado el centro. Y ese aviso que me han dado, un compañero mío nada más.
Desde el ayuntamiento se ha acordado adoptar otras medidas de prevención, entre ellas la distribución de hidrogel en todos los espacios de atención al público y el refuerzo de la limpieza en aquellos con mayor afluencia de personas, incluidos centros escolares. Asimismo, también se ha decidido suspender o aplazar de forma preventiva buena parte de los eventos organizados para este fin de semana.
Recapitulamos entonces. Quedan cerrados todos los centros de mayores, los centros de ocio de mayores. Quedan también clausuradas las prácticas para el personal universitario que hace prácticas en los centros sanitarios. Y además hay una recomendación extra de la Comunidad de Madrid. Aquellas personas que prevean que pueden haber tenido contacto con infectados de coronavirus, es mejor que se abstengan de estar en lugares públicos. Una última nota. La asociación SOS Desaparecidos ha solicitado la colaboración ciudadana a través de sus redes sociales para localizar a un joven de 16 años que ha desaparecido en Pozuelo de Alarcón. Se llama Pablo Morte.
Aquí la información de Madrid, que volverá ya el próximo lunes, como siempre, con José Gilgado. En un instante ya está por aquí José Manuel Nieves. Empieza La Conciencia de la Radio, nuestro espacio de ciencia y tecnología de todos los viernes.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 3, abrimos la jornada en primera con el partidazo en el Metropolitano.
Atlético de Madrid, Sevilla. Seguiremos con la jornada en segunda, en el Alcoraz, Huesca, Fuenlabrada. Y en la Liga ACB de baloncesto, Burgos, Montaquiz, Fuenlabrada. Cerramos la noche deportiva en el Coliseum con el Getafe, Celta de Vigo.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Ciencia de la Radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Esta sintonía lo que declara, lo que nos dice y adelanta es que es el tiempo de José Manuel Nieves, este compañero periodista especializado en ciencia, en tecnología, bueno, en realidad especializado en hacer buena radio, en mantenernos muy atentos y en explicarnos lo que seguramente no alcanzamos a explicarnos nosotros solos. Es el tiempo de la conciencia de la radio. Habitualmente lo tengo aquí en este estudio principal de Onda Madrid, delante de José Luis Machuca y al lado mío, a la izquierda o a la derecha, pero no es esta la ocasión. Digo que lo tengo delante siempre porque le puedo ver la cara cada vez que explica las cosas y a veces, aunque él tiene muy bien digeridas las historias que trae, yo le veo un cierto, en fin, gesto de sorpresa, de incertidumbre, de un gesto como de, no llega a ser temor ni miedo ni mucho menos, pero ese gesto de las personas cuando hablan de algo que saben que existe pero que es muy desconocido. Ese es el mundo de Nieves. Por otra parte, José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Cosas que son desconocidas y sabemos que existen. Y hay cosas que sabemos que existen y que conocemos bien también, a pesar de que estén muy lejanas, ¿no? Hoy tu planteamiento, aunque no estés con nosotros aquí y estés en el teléfono, hoy tu planteamiento, José Manuel, nos lleva a la Antártida. Porque parece mentira que en estos momentos haya aparecido ni más ni menos que una isla que la comunidad científica, bueno, la comunidad científica y la que no es científica, desconocía.
Sí, fíjate.
Pero ¿cómo es posible esto? Entonces la cosmografía, los mapas, la geografía, esto, explícamelo, a ver.
Bueno, es que, claro, todo se mueve. Los continentes se mueven, los hielos se mueven. En la Antártida el hielo se está retirando y está dejando al aire, que es el caso de esta isla, está dejando al aire cosas que antes no veíamos, antiquísimos valles, montañas. Es decir, incluso virus, ya que estamos de moda, se están descongelando antiguos virus que hace cientos de miles de años que la humanidad y que la Tierra no veía, vivos, ¿no?
¿Están vivos?
Sí, algunos van, les cogen el laboratorio, les ponen en buenas condiciones y los tíos resucitan rápidamente y se ponen activos. Bueno. Entonces, bueno, pues en este caso es eso, ¿no? Y además es un lo acaba de publicar la revista Nature, que es una de las mejores revistas científicas del mundo, pero no publica un estudio porque no existe un estudio todavía. Es que en estos momentos la expedición sigue estando allí. Entonces digamos que han enviado las primeras fotos de una isla, es pequeña, es una isla que no llega a tener 400 metros de largo, pero que no se conocía y que no estaba en los mapas, ¿no?
A ver, ¿es una isla de qué? ¿De tierra?
Sí, una isla, está completamente cubierta de hielo, evidentemente, por eso dicen los investigadores en su comunicado, no ha podido ser detectada antes por satélite porque se confunde desde arriba, se confunde con todos los icebergs. Desde arriba solo ves blanco, pero estos investigadores están en una misión, en un barco, por las costas de la Antártida y de repente se han encontrado con que ahí, bueno, lo cuenta estupendamente la propia investigadora principal, ¿no? Que dice que sí, que fue una, esto ha sido hace apenas unos días, fue toda una conmoción cuando uno de los miembros del equipo empezó a pegar gritos de creo que estoy viendo rocas y inmediatamente todos los miembros de la expedición se asomaron allí. Comprobaron las cartas náuticas, los mapas y vieron que efectivamente eso no estaba. Fue toda una conmoción porque esta pequeña isla puede ser muy muy importante. Pero esto que dices tú de los mapas, si quieres luego lo vemos con un poco más de detalle, pero sabes que nuevas islas en lo que llevamos de siglo, llevamos pues unas 25 nuevas ya, ¿eh? O sea, no te creas que es una cosa tan rara. Hay incluso en países como Alemania, en 1999 surgió una isla nueva en el cerca de las Frisias, de las islas del archipiélago de las Frisias, pues una nueva isla. Las razones por las que surgen estas nuevas islas pues son varias, son muchas. Puede ser por volcanismo, de repente pues hay una erupción volcánica submarina y hace que se junte un montón de material y eso emerge, ¿no? O por la propia erosión de los glaciares, en fin, hay varias, ¿no? A mí esta última me ha llamado mucho la atención porque fíjate que los investigadores, el equipo que la ha descubierto, no vuelve a tocar tierra firme hasta por lo menos el 25 o el 26 de marzo. Con lo cual, todo lo que han visto, todos los datos que tienen, no van a empezar a poder estudiarlos y analizarlos seriamente con los equipos científicos en sus laboratorios hasta después de esa fecha, ¿no? Entonces, lo que tienen ahora son estimaciones, ¿no? Simplemente estimaciones sobre las razones por las que ha surgido esta isla y, sobre todo, qué es lo que significa que haya surgido esta isla.
Ya. Bueno, hablabas antes de que había un oficial, de este equipo de científicos, que al ver las rocas dijo algo eso de que creo que estoy viendo rocas, ¿no? Que me ha recordado, en la forma en que lo estabas narrando, José Manuel, el grito de tierra, tierra, de Rodrigo de Triana cuando vio tierra con Cristóbal Colón, ¿verdad? Tierra, pues tierra.
Pues sí, debió de ser algo muy parecido, ¿no? Esto lo cuenta en la comunicación que ha enviado, que es una geóloga marina que se llama Julia Wellner, que es de la Universidad de Houston en Texas y que es la que está dirigiendo esta investigación, ¿no? Y dice literalmente que hubo una conmoción a bordo cuando todos se apresuraron a ver el afloramiento rocoso, ¿no?
¿Sabes una cosa? Entonces, me sorprende mucho que teniendo como tenemos ahora los avances tecnológicos que están a disposición de la comunidad científica, teniendo satélites que pueden estar viendo con una claridad y una definición perfectamente los perfiles de la orografía de la Tierra, hayamos descubierto de repente esta isla, bueno, que es pequeñita, 400 metros, pero que es una isla, naturalmente, ¿no? Entonces, ¿por qué la hemos descubierto? ¿Qué es lo que ha aflorado a la superficie? ¿Qué es lo que ha pasado con ella?
Hay que tener en cuenta que la Antártida está cubierta de hielo, ¿vale? En algunos lugares por kilómetros de hielo, o sea, una capa de kilómetros de espesor, y en otros lugares por espesores de metros, de cientos, de decenas o de metros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las grandes plataformas heladas se están resquebrajando, se están separando. Lo que hay es el mar debajo, es mar.
Y se resquebraja por el cambio climático, entonces.
Exactamente, se resquebrajan esto. Esto es una consecuencia más del cambio climático. Y como te decía antes, a pesar de toda esta tecnología, de todos estos satélites, es muy complicado verlas en una imagen de satélite, porque evidentemente los satélites la ven desde arriba, y desde arriba se ve hielo, porque toda la isla se ve, o sea, ¿cómo te diría yo? Yo que he visto las fotos, cuando estás al nivel del agua, ves que la capa que aflora del agua es de roca, pero encima está cubierta por una capa de hielo de varios metros de espesor. O sea, es como tiene como una boina de hielo que la cubre entera, porque seguimos estando en la Antártida y sigue habiendo hielo. Entonces, desde satélite se ve todo desde arriba, se ve todo blanco y no se identifica esa nueva isla. Tienes que estar ahí, y estos científicos están ahí. Entonces, ellos han mirado en 50 kilómetros a la redonda por si acaso este afloramiento fuera un pico de otros picos, es decir, que hubiera más islas, y no han encontrado ninguna, por lo menos en 50 kilómetros a la redonda, ¿no? Y lo que dicen, ya te digo que todo esto lo tienen que empezar a hacer los estudios, ¿no? Que los empezarán a hacer cuando vuelvan a finales de marzo, ¿no? Pero los científicos lo que piensan es que esta islita ha surgido del mar precisamente ahora por una cosa que se llama efecto rebote. Y esto es que a medida que los glaciares se van retirando en la Antártida, van ejerciendo, o sea, según se van disolviendo, según se van fundiendo, van ejerciendo menos peso y menos presión sobre la corteza terrestre, que es donde se asientan, es lo que tienen debajo. Y eso hace que la Tierra firme rebote y se eleve. Y este es el caso, creen los científicos, a falta de estudios más profundos, este es el caso. Imagínate que tienes un gran peso encima y de repente ese peso te lo quitas, pues entonces tiendes a subir. Pues eso es lo que le habría pasado a la corteza terrestre en este punto, hasta el punto de aflorar por encima del nivel del mar. Ahora bien, en estos momentos deben de estar pisando la isla para recolectar muestras, y lo que quieren es determinar cómo de rápido se está elevando el continente como consecuencia de la reducción del manto de hielo.
José Manuel, encima, ¿no? Y esta no podía ser la prueba del 9 para aquellos incrédulos que dicen que el cambio climático es una filfa, que no es cierto, para aquellos gobernantes como Donald Trump y otros muchos que dicen que esto es un invento de mentes
Mira,
enfermas.
Mira, tenemos tantas pruebas del 9 ya. O sea, no tienes más que encender cualquier informativo y lo único que estás viendo son episodios de violencia natural, de violencia climática en todos los continentes, en un sitio incendios como Australia, en otro megatornados como está sucediendo en Estados Unidos, sequías monstruosas como está sucediendo en algunos lugares de Asia y de África. Eso además está trayendo enormes flujos migratorios, que eso solamente hemos empezado a verlo, ¿no? Esto yo recuerdo cuando leía a Orwell en los tiempos de universidad, ya lo decía, ¿no? Decía que hay que tener, vamos, que lo que realmente puede acabar con nuestro modo de vida es el enorme flujo migratorio que se va a producir como consecuencia de la desertificación de una parte muy poblada del planeta.
Ya.
Todo eso lo estamos empezando a sufrir. Todo eso son pruebas del 9, ¿no? Estamos viendo cómo la temperatura aumenta, estamos viendo en latitudes como la propia península ibérica, que siempre ha sido una latitud, entre comillas, tranquila, estamos viendo gigantescas inundaciones. Sabemos que el litoral mediterráneo español va a terminar bajo las aguas de aquí a menos de un par de décadas, menos, probablemente una sola década, y va a terminar debajo del agua. Va a haber que abandonar pueblos y ciudades. Ya se están planteando las autoridades si merece la pena o no reconstruir los daños de estas ciclogénesis, de estas inundaciones y de estas tormentas, porque se van a volver a repetir y es como ir poniendo un parche y cada X tiempo se va a volver a destruir todo. Pero ¿qué más pruebas queremos, no? Y esto es otra prueba, pero no una prueba especial, sino una más. Yo me acuerdo que publiqué hace poco que habían descubierto unas montañas también bajo la Antártida, unas montañas que eran más altas que el Everest, o sea, un valle montañoso con picos que tenían más de 9.000 metros. Y se están empezando a ver, porque el hielo que tenían encima se está derritiendo.
Ya. Oye, José Manuel, esta isla no tiene nombre todavía, claro, ¿no? Sabemos.
Bueno, tentativamente cuenta esta investigadora que la han llamado Isla de Sif. Habrá que ver si al final se llama así o no. Y esta Sif era una diosa nórdica que estaba asociada con la tierra y con los cultivos y la han llamado así.
Lo que sabemos es que está hecha de granito volcánico y que incluso, alberga una pequeña colonia de focas, ¿no?
Sí, pero es muy curioso porque en otras islas, ya te digo que durante este siglo la lista es larga, ¿no? Pero en algunos lugares, en algunas islas de reciente aparición, la naturaleza las ha conquistado, se han cubierto de verde, de vegetación, de especies, y ahí las tienes, ¿no? Ahí las tienes como islas en el mar que antes no estaban, aunque ya te digo que los orígenes, el cómo aparecen esas islas, las razones pueden ser varias.
Bueno,
¿no?
Pero aquí no diríamos entonces, como dices algunas veces que dicen los científicos, ¿no? Cuando aparece un planeta nuevo, una estrella, no debería estar aquí, ¿no? Esto no podría ser, no debería ser, ¿no?
Siempre ha estado ahí.
Siempre ha estado ahí, claro.
Ahora, lo que pasa es que ahora han pasado dos cosas. La gruesa capa de hielo se ha fracturado y se está derritiendo, con lo cual ejerce menos peso sobre la corteza, que es la propia isla, más todo lo que tiene alrededor, la que es tierra, y la tierra se va elevando. Entonces, una de las cosas que tienen que hacer, esto se llama efecto rebote en geología, y esto es uno de los interrogantes que más preocupan a los investigadores, porque, fíjate, un rebote continental, o sea, desde la plataforma continental que hay debajo del hielo, un rebote demasiado rápido podría aumentar el estrés sobre el hielo que queda, haciendo que se rompa todavía más deprisa y acelerando todo este proceso, ¿no? Pero en fin, eso es lo primero que tienen que ver. Por eso necesitan recabar datos, porque quieren saber si la aparición de esta isla, luego lo que han hecho también, quieren saber si la aparición de esta isla es una cosa única y anecdótica, o si es el principio de algo, de que va a empezar a emerger toda una plataforma continental que estaba bajo las aguas y que estaba bajo los hielos, y que ahora que los hielos se están retirando, rebota, se eleva toda esa plataforma y vuelve a la superficie, ¿no? Entonces eso serían palabras mayores también.
Uh-huh. O sea, en principio la planimetría tiene que cambiar entonces, ¿no? En esa parte de la Tierra.
Claro, ¿no? Y los mapas hay que irlos ajustando cada X tiempo, porque también la propia erosión cambia las formas de las costas. De repente viene una inundación muy grande y el perfil de una determinada costa ha cambiado sin que surja isla ni nada, ¿no? O de repente hay una erupción volcánica muy grande y se eleva una montaña o unas colinas nuevas. O sea, la orografía cambia, está en perpetuo movimiento.
Hablando de orografía y de planimetría, he estado viendo, no sé si te lo he contado o lo he contado a los oyentes, en la Biblioteca Nacional, los que nos oigan y les apetezca, pues seguramente pueden verla. Es muy pequeñita la exposición, pero es muy curiosa. Una vuelta al mundo. Va a estar hasta abril de este año, y habla naturalmente de Magallanes y del Cano, que tuvieron aquella intuición de penetrar por el Pacífico, conectar con América, con Asia, y eso fue la circunnavegación de Magallanes y del Cano, que ahora se cumple una fecha, en fin, pues es su aniversario, entre 1519, creo recordar, y 1522. Bueno, entonces se demostró que los océanos estaban comunicados, y aquel descubrimiento desencadenó la globalización y trazó nuevos márgenes para la Tierra habitada. Cuando veo los mapas, cuando estaba viendo en la Biblioteca Nacional los mapas, cómo estaban trazados, parecía el dibujo de un niño, de una criatura. La forma en que la silueta de lo que es Asia, América.
De la poca precisión que tenían comparado con los de ahora.
Claro. Es verdad que se parece a lo que conocemos, naturalmente, con toda la precisión del mundo, pero también me pregunto cómo lo hacían. ¿Cómo lo hacían, no? Y sin embargo, lo que era la forma de los continentes, ahí estaba, ¿no? Y les valió, naturalmente que les valió, para dar la vuelta al mundo.
Claro que sí, lo que pasa es que les faltaba el detalle que tienen ahora, pero ahora mismo los mapas también, ya te digo, que siguen cambiando, porque los perfiles de las costas cambian, las elevaciones cambian, de vez en cuando surgen islas nuevas, y eso hay que irlo actualizando en los nuevos mapas continuamente. La corteza terrestre es como un organismo vivo que se mueve continuamente, evoluciona y cambia continuamente, a un ritmo que nosotros no percibimos en nuestras cortas vidas, pero que a escala geológica, tú piensas que a escala geológica, si pudiéramos pasar los últimos cientos de millones de años en una película de 2 minutos, veríamos cómo los continentes se juntan, se separan, se parten, se abren, surgen mares, se ciegan mares. Veríamos eso en pleno movimiento, ¿no? Que es como, lo que pasa es que hay que moverse en la escala temporal adecuada.
Bueno, te has quedado en la Tierra, no has querido salir de ella en este viernes, ¿no? Ni llevarnos a ninguna galaxia, en ninguna parte del universo. Y eso que hay noticias, ¿eh? Y eso que hay noticias, ¿eh?
Sí, claro que las hay, pero vamos, apetecía quedarse en casa por una vez, ¿no?
Bueno, ahí lo vamos a dejar con este nuevo descubrimiento de esta isla en la Antártida, una isla desconocida.
Es como ver que en el espacio y en el universo todo es desconocido, prácticamente todo. pero sorprende mucho ver que también aquí, en nuestra casita, en nuestra tierra, de repente, pues aparecen cosas nuevas y completamente desconocidas.
Bueno, y lo que seguiremos descubriendo, ¿no? Me imagino, José Manuel, porque esto no para.
Absolutamente.
Bueno, pues nada, José Manuel, que tengas un buen fin de semana, que lo pases bien y hasta la próxima semana. Gracias.
Muy bien, pues hasta la semana que viene.
Un abrazo, José Manuel, hasta luego.
Adiós. Otro.